estamos hablando del proyecto de pensión garantizada universal. ¿Cómo le va, subsecretario?
Subsecretario, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Pablo, don Gonzalo. Gracias por la invitación. Se ve muy bueno su mate ahí.
Sí, se ve muy bueno. Vamos de a poquito agarrando vuelo aquí. Oye, cuéntenos, subsecretario, ¿cómo es todo el trámite legislativo para entender cuál es el escenario que enfrenta esta reforma?
Bueno, lo primero, nosotros ahora pasamos de la Cámara de Diputados al Senado. Primero se aprobó por unanimidad la pensión garantizada universal en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Y ¿en la mismo, comisión fue?
En la Comisión de Hacienda. Y lo mismo ocurrió ayer en la sala.
Ah, ok, ya.
En la sala de la Cámara. La unanimidad de los parlamentarios presentes, es decir, 138 diputadas y diputados.
¿Eso no pasaba desde cuándo?
No pasaba desde el IFE universal. El IFE, cuando nosotros extendimos el IFE y después generamos el IFE universal, también tuvimos unanimidad. Y la verdad es que más allá de las críticas o discusiones, que son totalmente legítimas, Juan Pablo, respecto del financiamiento que ha estado sobre la mesa, nosotros estamos disponibles a discutir todos los temas. Este es un proyecto que tiene suma urgencia y que es de la mayor responsabilidad. Es responsable porque está completamente financiado, y es urgente porque si nosotros lo aprobamos en el mes de enero, significa que vamos a poder comenzar los pagos en el mes de febrero. Así de importante. Y para quienes nos están escuchando y quieren saber un poquito, bueno, en qué... ¿qué consiste este PGU?
Déjame hacer una pregunta. ¿Por qué entonces surgió esta discusión y este reclamo de parte de la oposición, y que va a ser los que van a gobernar a partir de marzo, de que esto era un proyecto irresponsable y que no tenía financiamiento? Y usted dice, tiene financiamiento asegurado. ¿Cómo respondemos ante esa crítica, que hubo un minuto que me da rara porque después la terminan apoyando, pero bueno?
Sí, nosotros, bueno, primero vemos con mucha alegría como algunos parlamentarios que nunca les preocupó la responsabilidad fiscal ni la proyección financiera, programación financiera del Estado a largo plazo, hoy día ponen el acento en si esta reforma está financiada y si gastos permanentes van a generar ingresos permanentes. A nosotros nos pone muy alegre porque creemos que ese es el tono de la discusión, ¿no? Los nuevos gobiernos siempre tienen que poner la responsabilidad fiscal por delante, tal como lo ha hecho el gobierno del presidente Piñera. Y lo que nosotros decimos es, mire, este proyecto está completamente financiado por los siguientes motivos. Este es un gasto permanente que en régimen significa 0,95 puntos del PIB. Esto es prácticamente tres veces lo que nosotros estábamos discutiendo en la ley corta de pensiones. ¿Y cómo se financia eso? Mire, la mitad de esa torta, 0,5 puntos del PIB, están hoy día provisionados, no solamente en el presupuesto de la Nación 2022, sino que también en el programa financiero de mediano plazo, es decir, del 2023 en adelante. Están listos, son recursos que están marcados y serán destinados a la pensión garantizada universal. Después tenemos 0,1 punto que va del Fondo Reserva de Pensiones. Nosotros vamos a cambiar la regla de ahorro. Hoy día la Ley de Responsabilidad Fiscal dice, mire, nosotros como país tenemos que ahorrar en este fondo 0,2 puntos del PIB todos los años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ahorrar 0,1, por lo tanto la mitad va a ir a la pensión garantizada universal. Ahí ya tenemos 0,6 de los 0,95. Y la diferencia, 0,35, va a un proyecto de exenciones que ya comenzamos a discutir la semana pasada en la Comisión de Hacienda, y hoy día en la tarde vamos a partir a Valparaíso para seguir discutiéndolo. Son proyectos que van en paralelo. Fíjense que uno de los argumentos que han esgrimido es que ¿cómo es posible que este proyecto de exenciones, que es parte del financiamiento, solo parte del financiamiento, vaya separado de la pensión garantizada universal?
Es una pregunta que le iba a hacer.
Y le voy a responder a don Sal. Fíjese que la ley corta, ¿qué había pasado?
Está difícil.
Que nosotros la habíamos puesto la sal, es decir, iban juntos. Ley corta más financiamiento de exenciones era un solo proyecto. ¿Qué pasó? Que la Comisión de Trabajo de la Cámara fue completamente desmembrado ese proyecto. Una de las ganancias de capital, que habíamos puesto 5%, subieron a 40%. Eliminaron el IVA a los servicios, que era parte de la discusión que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, y además incorporaron una serie de cambios a la industria que generó completamente una tergiversación total de ese proyecto. Entonces, garantiza que los proyectos yendo juntos se apruebe y avancen con los objetivos originalmente definidos. Por cierto que no, que hicimos nosotros fue separarlo para que avanzaran en paralelo. Es una discusión que va en paralelo, y además esta es una cuestión de técnica legislativa exclusivamente. Sí, lo importante, lo de fondo, es que el financiamiento está, y hoy día está en manos del Congreso aprobar las exenciones tributarias que vamos a seguir discutiendo hoy día en la tarde en la Comisión de Hacienda.
¿Qué pasa si no se aprueba eso? Si se dilata la aprobación del proyecto de financiamiento.
Bueno, recordemos que dos tercios del financiamiento...
La exención es la única que estaría en cuestión.
Exactamente. Dos tercios del financiamiento ya está completamente definido. Y lo que nos falta es un tercio, que son las exenciones. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y entendemos que el Congreso así lo hará. Por algo esta discusión está puesta sobre la mesa, para que sean aprobadas estas exenciones. Nosotros siempre hemos dicho que ningún proyecto está escrito en piedra, siempre son perfeccionados en el Congreso, y por cierto que estamos abiertos a conversar, pero lo importante es que esa discusión sea legislativa, se den las comisiones con evidencia sobre la mesa, pero también con sentido de urgencia, porque nosotros queremos comenzar a pagar en febrero.
¿Y qué seguridad hay, además, que se aprueben esas exenciones y lo que se propone recaudar se recaude? Hemos visto en anteriormente, incluso también en otros gobiernos, que se ha propuesto recaudar un porcentaje del PIB para financiar, bueno, el más emblemático creo que es el de la educación, en Bachelet 2, que estuvo muy lejos de cumplir eso.
Bueno, en efecto, Juan Pablo, de hecho, lo que se propuso en su momento, la mayor reforma tributaria de la que tengamos registro, que la expresidenta Bachelet, era 3 puntos del PIB, se recaudó 1,6. Nosotros hemos hecho una estimación que es muy conservadora, es decir, nos permite proyectar con bastante certeza que vamos a ser capaces de recaudar estos 0,35 puntos del PIB, que son los que están puestos sobre la mesa. Pero lo importante acá también es darle tranquilidad a quienes nos están escuchando, y sobre todo a los 2,2 millones de personas que van a recibir la pensión garantizada universal. Hemos discutido, por cierto, del financiamiento, pero también vamos al fondo del asunto, que es cómo mejoran las pensiones. Fíjense que son 2,2 millones de personas que van a recibir 185 mil pesos base, con independencia de cuál sea la pensión autofinanciada, siempre y cuando sea menos de 630 mil pesos, que es el 80% de nuestros adultos mayores. Si una persona, alguien que nos está escuchando, recibe una pensión bajo 630 mil pesos, va a recibir por sobre eso los 185 mil pesos. Es un incremento muy importante, muy importante. Y además, Juan Pablo, Gonzalo, vamos a incorporar a cerca de 500 mil personas que son de clase media, que hoy día no están en el pilar solidario. Es decir, reciben cero aporte del Estado. Van a recibir ahora esta pensión garantizada universal de 185 mil pesos. Y solo estamos sacando, y esto también es importante, así como lo hicimos con el IFE, al 10% de mayores ingresos, que son aquellos que hoy día en nuestro país, percentil 90, tienen pensiones sobre 1 millón de pesos.
Ministro, una pregunta respecto a eso, porque estaba leyendo por ahí en Twitter algunos ejemplos de gente que recibía distintas pensiones. La gente que hoy día recibe el pilar solidario, que son algo menos de 185 mil pesos, si no estoy mal, recibirían solamente la diferencia entre lo que tienen hoy día y los 185 mil, y por el contrario, si hay alguien que tiene una pensión autofinanciada, recibiría su pensión privada, digamos, más los 185. ¿Cómo funcionan los distintos tramos?
Sí, Gonzalo, esa es una pregunta muy importante. Mire, hoy día en el pilar solidario hay 1,5 millones de personas. Bien. Ese 1,5 millones, hay 500 mil personas que reciben lo que se conoce como la pensión básica solidaria, que hoy día está en 167 mil pesos. Entonces, esas 500 mil personas van a incrementar el marginal, es decir, van a pasar de 167 a 185 mil todos los meses, 500 mil personas. Pero después hay cerca de 1 millón de personas que recibe otro componente del pilar solidario, que se llama aporte previsional solidario, que es una diferencia entre lo que ellos generan y el tope de la pensión básica solidaria, que en promedio son 120 mil pesos hoy día. Dato interesante, antes de los retiros eran 70 mil pesos, hoy día subió a 120 mil pesos. Bueno, ese millón de personas va a recibir la diferencia también para llegar a los 185 mil pesos.
Entre 120 y 185.
Exactamente.
Esos 120, perdón, no entendí cómo se generan, de dónde salen, qué pasa.
Sí, es una pendiente que va bajando desde la pensión básica solidaria, que son 267 mil pesos, y baja hasta cero, llegando al percentil 60. Bien, y por lo tanto, es un monto. Algunos reciben 10 mil pesos, otros reciben 20 mil, otros reciben 80 mil, otros 150 mil pesos. En promedio, hoy día, ese monto es 120 mil pesos. Pero todos los aportes son diferentes dependiendo de la situación de cada persona. Ellos también los vamos a subir a 185 mil pesos. Y hay otro grupo, que es probablemente el más importante, que está entre el percentil 60 y el 80, es decir, llegando a pensiones autofinanciadas de 630 mil pesos, que hoy día son de clase media y reciben cero pesos. Esas 500 mil personas adicionales, para completar 2 millones, van a recibir también la pensión garantizada universal. Y luego nos queda un diferencial, entre el percentil 80 y el 90, que va a ser una pendiente y por lo tanto va a ir bajando progresivamente de los 185 mil pesos a cero cuando lleguemos en el tramo entre 630 mil pesos de pensión autofinanciada y el millón de pesos. Es decir, estamos hablando de cerca de 2.200.000 personas que van a recibir este beneficio y con una innovación que es muy importante. Hoy día el Pilar Solidario solo lo reciben las personas que están pensionadas, que están jubiladas. Esto, la pensión garantizada universal es para pensionados y para activos, es decir, personas que hayan cumplido 65 años, estén pensionados o no. Por lo tanto, también estamos generando un incentivo al empleo formal, a las cotizaciones y a poder generar una pensión autofinanciada mayor hasta la jubilación. ¿Por qué? Porque el aporte del Estado va a ser sí o sí cuando cumplan 65 años.
Secretario, usted se alegraba de que la actual oposición esté jugada por la responsabilidad fiscal, cosa que le había echado de menos anteriormente. Pero lo que están en disputa hoy día es definitivamente qué presidente le pone la firma a este proyecto, ¿no? Hay analistas que dicen que hoy día la gran diferencia es esa, si lo firma el presidente Piñera o lo firma el futuro presidente Boric. ¿Es ese el problema a fondo de verdad?
Bueno, acá hemos tenido discusiones técnicas respecto al financiamiento y otras discusiones políticas como quién le pone la firma, y seguramente algunos están pensando que es un análisis que a mí me parece completamente mezquino de quién le pone la firma. Acá hay una cuestión que es importante y es que las pensiones se paguen rápido. Nosotros queremos pagar en febrero, y para que se paguen en febrero el proyecto se tiene que aprobar en enero. Y fíjense, Juan Pablo, Gonzalo, este es el tercer intento que hace el gobierno del presidente Piñera por mejorar las pensiones. Lo hicimos hace 3 años con la ley larga de pensiones, que aumentaba el pilar contributivo, es decir, los aportes que cada persona hace, en este caso eran de cargo del empleador, para avanzar a 16 puntos, y no pudimos avanzar, lleva 2 años sin avance en el Senado. Avanzamos en un componente...
Es el que aprobó la Cámara de Diputados, ¿no?
Exactamente, pasó de la Cámara de Diputados al Senado, y había un componente que avanzamos, que fue incrementar la pensión básica solidaria de 105 mil pesos a los actuales 167 mil, más de un 50%. Después hicimos otro intento, que fue la ley corta, que ya lo que comentábamos recién, que incrementaba el pilar solidario, y no avanzó. Entonces, este es el tercer intento del gobierno del presidente Piñera. Hoy día, la gran diferencia que vemos con las otras reformas es que tenemos consenso político. Y la discusión, la verdad, es que está en el margen. Entonces, si lo firma el presidente Piñera, si lo firma el presidente electo, no podemos caer en esa discusión. Lo importante es que las pensiones se paguen, se incrementen ahora. ¿Por qué? Porque hay 2.200.000 personas que están esperando hoy día tener una vida más digna después de haber cumplido los 65 años.
Ya, ¿y qué falta, subsecretario, para poder terminar con el proyecto en forma exitosa?
Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pasamos ya la Cámara, la Comisión de Hacienda, pasamos la Sala y ahora entramos al Senado. Y ahí vamos a tener una discusión seguramente en las comisiones de Trabajo y de Hacienda del Senado, y luego en la Sala del Senado. Y estamos, por cierto, apurados, ¿no? Tenemos que discutir, tenemos que darnos el tiempo para discutir los elementos sobre la mesa, con evidencia, en fin, pero tenemos que hacerlo rápido. Nos quedan 3 semanas legislativas, esto es hasta la tercera semana de enero. Y esperamos tener la misma buena voluntad y disposición que encontramos en la Cámara, encontrarla también en el Senado, para que esto se convierta en ley durante el mes de enero.
Excelente. Bueno, mucha suerte, subsecretario, porque sabemos que hay mucho trabajo detrás. Es importante tomar alguna acción, porque desde el año 2008, si no me equivoco yo, 2009, que fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet, después de la Comisión Marcel, no se ha hecho nada en pensiones, excepto estas mejoras que mencionaba usted. Así que esperamos que el sistema político se comporte a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.
Esperamos conversar antes del 11 de marzo, para no dejar esto con la última entrevista, su secretario.
Bueno, sí. Si ustedes me invitan, yo feliz, por
y
su
después
disposición.
También.
También, efectivamente, pero en su calidad, ya a partir del 12 de marzo lo podremos estudiar.
El ciudadano Weber.
Muchas gracias. Feliz de ser invitado después como ciudadano Weber. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo a los dos. Gracias por la
Alejandro invitación. Weber, entonces, subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias. Importante esta conversación. Bueno, señor director, vamos a terminar con...